¿Alguna vez has pensado que llegas tarde a la fiesta de la vida? ¿Que todos los demás te llevan ventaja y que van delante de ti? Se han graduado, se han casado, ya tienen casa, tienen hijos, y tú estás llegando tarde. Pues hoy, en este inverso, vamos a ver una parábola, un relato transformador que trata sobre eso. Que no siempre el que llega tarde es el último. ¿Te imaginas un mundo donde el que llega de último es el primero en ser recompensado? Parece injusto, ¿verdad? Pues agárrate bien a la silla, porque en la parábola de hoy, Jesús nos muestra que en el reino de Dios, los últimos serán los primeros. Bienvenidos a un inverso más. Recuerda, este inverso llega gracias a Juventud Adventista de España, JAE, y a la editorial Safeliz. Visítanos en safeliz.com. Bienvenidos, compis, ¿cómo estáis?
Hola.
Muy bien.
¿Qué tal estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros de nuevo. ¿Cómo están los ánimos para empezar este inverso?
Bien. A tope. Estamos a tope, ahí vamos.
Ya vamos en la lección número 10. Se dice pronto, ¿eh?
10 sí. Capítulos ya, ¿eh? Ha pasado el tiempo muy corto.
Pero qué bonito, porque nos ha tocado parábolas. A mí me encantan las parábolas.
Hemos aprendido
¿Y
bastante.
¿Cuánto hemos aprendido? Justo.
Muchísimo, sí. Muchísimo. Venga, vamos a romper el hielo y os dejo una pregunta. Si pudierais recibir un salario completo, la jornada completa, en money, dinero, pero solo os tocaría trabajar una hora al día.
Lo que sueño de todos, ¿no?
No motivéis.
Si no, ¿contra dónde firmo ya?
Pensaros, imaginaros, tuvierais que trabajar una hora recibiendo el salario completo. ¿Qué haríais con todo el resto del tiempo que os sobra?
Bueno, es una oración contestada.
Agradecer a Dios todo el tiempo.
Empezaría por ahí, claro. Hablando del servicio. Aprovecharía ese tiempo extra que tengo para ayudar a los demás.
Voluntariados, ¿no?
Muy bien, claro. Muy bien, me gusta.
Sí, es la respuesta políticamente correcta.
Y bueno, y no solo, también yo intentaría al menos desarrollar como diferentes talentos, justo claro. Lo que estábamos hablando en el capítulo anterior. Y no sé cómo lo veis vosotros, aparte del voluntariado, si te gusta cantar, pues oye, te apuntas, por ejemplo, a una academia, o si te da bien este deporte, pues oye, a tope. Te pones ahí un buen par de horas y
invertir tiempo. Invertir parte, ¿no?, de ese salario para desarrollar talento, claro, para servir.
Claro.
Claro, muy bueno. Pues yo me buscaría otro trabajo. No.
Claro.
Con la misma condición.
Eso tiene un nombre, ¿eh? Que me paguen el salario completo por otra hora.
Claro. Si te dio uno, te puede dar otro.
No. Claro. Yo fuera de broma, me invertiría gran parte de ese tiempo a conocer lugares nuevos, a hacer deporte.
Qué bueno.
Y leer un poco y aprender nuevos idiomas. Eso que es. La semana pasada lo estaba comentando. Claro, pero creo que es idílico, o sea, es utópico, pero bueno.
Quién sabe, a lo mejor en un futuro.
No sé. Hay que orar más.
Hay que orar con más fuerza. Sí.
Muy bien, claro, muy bien. Pues vamos a empezar con nuestro interioriza de hoy. Hoy le toca a Sebas para introducirnos con el interioriza. Y este interioriza lo tenemos en Hebreos capítulo 11, 24 al 26. Y recordamos que tenéis en la descripción de este vídeo los códigos de colores para que le echéis un vistazo. Adelante, sí. Sebas.
Vale. Pues a ver, yo he elegido la versión de Reina Valera de 1960, o sea que... Para empezar, si queréis coger esa versión, podéis seguirme un poco a mí el paso, ¿vale? Esta vez, por ejemplo, he subrayado yo mucho, sobre todo en azul, porque estoy como muy de acuerdo, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que dice, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que, aunque yo esté de acuerdo, son muy difíciles de ver. Y son muy complicadas, ¿vale? De entender. Entonces, empiezo. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Vale? Ya en este trozo vemos muchas cosas. Primero, si tú lo pasas, o sea, si lo lees de pasada, como solemos hacer muchas veces cuando leemos la Biblia, leemos por la fe Moisés, bla, bla, bla. Pero no escuchamos la primera parte, que es por la fe. O sea, nos he preguntado muchas cosas de los versículos, pero la primera parte, que es la que enfatiza en la solución, por así decirlo, del planteamiento, nos la pasamos de largo, ¿no? Entonces yo esto lo he subrayado en azul, por la fe. Porque estoy de acuerdo de que todo lo que se va a decir después precisamente proviene de aquí, ¿no?
Yo creo que por eso interioriza es mi parte favorita, porque es como no se te queda nada. O sea, tienes que
estás con ojo de águila mirando todo.
Y te da una visión súper amplia, muy bueno.
Eso es. Entonces, sigo, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. He marcado en verde, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, ¿por qué? Porque me sorprende. sea, una persona cuando piensa en la situación en la que está Moisés, en esas circunstancias, dice, ostras, ¿cómo vas a rechazar ser príncipe de todo Egipto, ¿no? Estar con una situación de privilegio, ¿cómo vas a hacer eso, sabes? Y es como que, si no lees el resto del versículo, dices, Moisés estaba loco. Literalmente, o sea, quitarse de encima ese estatus que tenía y todos los privilegios, no puede ser, ¿no? Y después pone, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y sigues leyendo y dices, que tampoco lo entiendo. ¿Por qué está como que renunciando a tantas cosas buenas, o que parecen buenas, que ahí está la clave, por algo que verdaderamente ya tiene, ¿no? Y todo esto lo he puesto en azul precisamente porque estoy de acuerdo en que realmente son deleites temporales, ¿sabes? No es algo que verdaderamente te vaya a permanecer, sino que es algo como que muy efímero, ¿no? Y esa es la clave de lo que realmente es la esencia de las cosas que nosotros creemos importantes en este mundo. Y es que las cosas que tenemos aquí no van a durar por siempre. Lo único que dura por siempre realmente es Dios. Y todo lo que te da Dios, evidentemente, también va a durar por mucho tiempo.
Estaba pensando, Sebas, es como, ¿cómo entender esto, no? Porque tú decías, madre mía, tío, ¿pero de qué vas?
O sea, efectivamente.
Pero claro, entenderlo es por la primera frase. O sea, cuando colocas la fe primero, no ya no en la teoría, en el escrito, en el versículo, sino en la vida. Cuando la fe está por delante, todo
cambia
lo que...
Cambia la visión,
claro,
¿verdad?
Cambia la visión. Diferente. Todo lo que no hace sentido, lo que es ilógico y lo que... Madre mía, tío, ¿pero de qué vas? Con la fe por delante es como, ala, tío, ahora tiene sentido.
Contextualiza el versículo, claro.
Sí, es como que te da la visión general de lo que va a ir. O por lo menos el entendimiento que quieres que entiendas en este versículo en concreto, ¿no? Y bueno, en esta parte podría haber subrayado algo en violeta, que es como el desafío, pero lo he decidido dejar para el resto, que es teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y he subrayado en violeta el teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, aunque parezca que no es verdaderamente una promesa, porque entendemos ese vituperio, que el vituperio es como una ofensa, una deshonra, como realmente lo valioso en este aspecto, ¿no? Entonces, me gusta porque al final es como que dentro de lo malo que puedes llegar a esperar, al final es una promesa de Dios, ¿no? Y es como mirar esa pequeña luz dentro de la oscuridad que te va a dar como todos esos regalos que Dios tiene para ti, ¿no? Que de hecho luego pone que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el galardón es lo que yo cambiaría por el vituperio que verdaderamente está puesto dentro de este versículo. Entonces, por eso siento que al final es una promesa, porque el vituperio al final es un regalo. Y no es un regalo cualquiera, es un galardón.
Wow. Ole, ole, ole. Empezamos fuerte.
Perdón que lo diga cada semana, que empezamos fuerte.
Pero es que es verdad, son buenos versículos para analizar.
Sí, me encanta. Wow, no sé si os estáis perdiendo de interiorizar en vuestra clase de escuela sabática. No lo hagáis. Es una bendición hacerlo con vuestros chicos, vuestros chavales, hacerlo, interioriza. ¿Algo más que comentar sobre Hebreos? ¿Que queráis añadir? Es muy bueno, ¿eh? ¿Y cómo termina? ¿Cómo empieza y cómo termina, eh?
Efectivamente.
Es que empieza bien, pero termina...
Es como que te pone en un contexto de que vas a estar con muchas penumbras, con muchas cosas malas, pero al final todo tiene su recompensa, ¿no? Es como, aguanta, mantente con fe y al final vas a conseguir lo que verdaderamente tiene Dios como propósito para ti.
Clara lo decía, ¿no? La visión. ¿Dónde tienes puestos los ojos?
Eso es.
Puesto los ojos, la mirada en el galardón.
Eso es.
Que Jesús no es la corona de oro. Que también, pero... Muy bien, qué bonito. Pues vamos a nuestra pregunta, Clara, que te toca y es preciosa. ¿Cuál es el contexto y cuáles son los detalles de la parábola? Ya hemos visto un versículo que nos da algo, pero hay una parábola, es un relato transformador. ¿Cuál es ese contexto?
Bueno, pues primero voy a resumirla así un poquito para que sepamos la parábola de la que estamos hablando. Y bueno, está en Mateo 20 y es la parábola de los trabajadores del viñedo. Y es que un dueño de una viña, ¿no? A primera hora de la mañana, elige a unos trabajadores para que trabajen ahí en su viñedo y acuerdan, ¿vale?, el salario que les va a pagar, ¿no? Como que hacen un contrato. Este detalle es importante. Bueno, que les pagaría un denario. Unas horas después ve a otros trabajadores que estaban desocupados, también los invita a trabajar y, bueno, van a la viña. Y así varias veces hasta que, bueno, justo una hora antes de terminar la jornada, también ve a otros trabajadores y les invita a trabajar. Lo que pasa aquí es que él les dice que les va a ofrecer lo que es justo. Bueno, ellos aceptan y después de que ya termina la jornada, terminan de trabajar, les paga a todos, empezando por los últimos que han llegado, un denario, ¿no? Y bueno, pues los que habían trabajado desde primera hora se quejan.
No, yo me imagino, Clara, al primero que lleva una hora, un denario. Madre mía, cuando sea mi turno.
Claro. Sí, lo dice, pero luego cuando llega su turno es el mismo salario, ¿no?
Sí.
Y bueno, en el contexto es como para aquella época, como ya sabemos, las parábolas se narran historias con situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, había trabajadores que se reunían en los mercados allí esperando que alguien les ofreciera trabajo para ese día y acordaban el salario, ¿no?
Uh-huh.
Y en este caso, acuerdan un denario. En la semana pasada estábamos hablando también ahí de
sí.
del dinero valor, y tal, claro. Que era un pago razonable para un trabajador no cualificado de la época al día, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, yo he hecho mis cálculos esta semana para transportarlo aquí y más o menos he pensado que podrían ser unos 60 euros al día, no sé qué pensáis. Porque no es demasiado, pero tampoco es una miseria para un trabajo no cualificado, ¿no? Entonces, para que podamos visualizar un poco la ganancia, ¿no?, de ese día de trabajo. Y bueno, el detalle es que con el último grupo de trabajadores no acuerdan el jornal, ¿vale? Y les dice que es lo que les va a dar lo que sea justo. Y bueno, pues confiaron en el dueño, ¿no? Porque también podríamos pensar, pues a saber
que me toca
una hora. Pero si sabemos que el empleador es un hombre justo, ¿no?, quizás sí que nos parezca atractiva esa oferta. Y es que, bueno, la parábola empieza diciendo el reino del cielo es como, ¿no?
Uh-huh.
Que no podemos llegar a saberlo hasta que estemos allí, pero nos da algunas ideas, ¿no? Y entonces, el reino de los cielos no funciona quizás como nosotros pensamos aquí. Hasta que no estemos allí, no vamos a saber, ¿no? Y entonces hay cosas que, pues eso, que no sabemos. Y creo que en esta parábola no se manejan los méritos, ni los esfuerzos, ni las horas de trabajo, ¿no? Sino el aceptar el llamado del Señor.
¡Qué bueno!
¡Madre mía! Me encanta que el reino de los cielos no sea como nuestro mundo.
Sí.
La verdad, porque me da gozo, me da esperanza de saber que es mucho mejor que nuestro mundo.
Uh-huh.
Y que nuestras medidas de justicia, pues allí son perfectas. Uh-huh. Aquí, lamentablemente, a veces no son como esperamos que sean.
Sí. Es que la matemática allá es diferente.
Es diferente.
Sí, efectivamente.
Aunque nos parezca en este caso, parece injusticia, ¿no? Es como, madre mía, pero ¿de qué vas?
Claro, o sea, yo quería enfatizar un poquito en la enseñanza de esta parábola, y es que la recompensa final, es decir, la eternidad, es igualmente accesible para todos.
Wow.
Y claro, eso me parece muy importante.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Y también a veces, quizás pensando en la parábola, podemos limitar la interpretación a la recompensa nada más, ¿no? Pero que es la tierra nueva. Pero quizás podemos reflexionar sobre el antes. A lo mejor los trabajadores que estaban más tarde habían tenido una emergencia y no habían podido estar desde por la mañana allí para que les ofreciesen trabajo. O, no sé, las bendiciones, las oportunidades de los que sí han podido empezar a trabajar más temprano, ¿no?
Uh-huh, claro.
Antes de llegar a esa recompensa.
Claro, claro. Y en este caso, la palabra justo se repite varias veces, ¿no?
Sí.
Dándonos a entender que el jornalero, en este caso Dios,
claro,
su medida es justa,
es,
aunque nosotros posiblemente no la entendamos, pero es justa.
Así es.
Wow. Esta parábola, fíjate.
Sí, está fluyendo, ¿eh?
Sí.
Da para mucha reflexión.
Y eso es que llegaron al final, tú decías, de la hora del día completo, 60 euros. Vamos a seguir, ¿no? Uh-huh. Por una hora, 60 euros. Es como, mañana volvemos.
Claro.
Pues que tengamos esas ganas para trabajar en el reino de Dios. Sí. No enfocados en la cantidad de recompensas, sino en el privilegio que es servir, que es ser llamados. Que es ser llamados.
Así es.
Muy bien. ¿Pasamos?
Totalmente de acuerdo.
Muy bien. Emi, pues tú es que estás de acuerdo. Ahora vamos contigo, ¿te parece?
Sí, sigo estando de acuerdo.
Y queremos un poco que nos cuentes qué pasó al final del día con los trabajadores.
Claro que sí. Me gustaría hacer enfoque en varios temas. Y lo primero es lo que mencionó Clara, que es, está describiendo cómo es el reino de los cielos. Y hemos estado hablando de parábolas por semanas, y la mayoría de las parábolas empiezan describiendo cómo es el reino de los cielos. Y la historia busca satisfacer una de las cualidades o diferentes cualidades del reino de los cielos. Y una de las cualidades que yo estoy percibiendo en esta parábola es el concepto de justicia, pero también el concepto de gracia.
Amén.
Donde no se trata de lo que tú haces, no se trata de lo que crees que mereces, sino de lo que Dios tiene para ti. Y para responder específicamente a la pregunta de más o menos cómo termina esta historia, me gustaría mencionar algo particular que dice, y está en el capítulo, en el versículo 6, que dice, y saliendo a la hora undécima, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y eso me hace pensar de que hay personas a nuestro alrededor, o inclusive algunas veces nosotros nos hemos sentido así, en el que sentimos que estamos desperdiciando el tiempo, o sentimos que no estamos siendo útiles, o sentimos que no estamos cumpliendo un propósito. Y cuando el jornalero hace esa pregunta, la respuesta de ellos dice la siguiente, porque nadie nos ha contratado. Hemos estado aquí porque no hemos tenido una oportunidad, no hemos conseguido eso que hemos estado buscando. Y me gustaría que conectáramos eso con el concepto del reino de los cielos, porque Jesús dice, yo he venido a buscar a aquellos que habían estado perdidos, que habían estado extraviados, aquellos que han estado ahí parados esperando una oportunidad. ¿De acuerdo?
Que no es que no quisieran o que no se hayan salido de su casa, levantado de la cama y puesto la ropa, sino es que no habían tenido la oportunidad.
No habían tenido la oportunidad.
Muy así bueno el punto.
Así es. Y lo otro que quería mencionar es que la parte final de la historia es muy interesante porque ya llega el momento de hacer los pagos y tenemos a un grupo de personas que ha estado bastante tiempo trabajando y tenemos a otro grupo de personas que acaban de llegar prácticamente. Pero lo que me gusta, y es muy importante que recordemos el concepto de justicia, es porque él dice, es que yo te he pagado lo que hemos acordado. No quiere decir que te estoy pagando menos de lo que te he dicho, porque ahí sí sería injusto. Si yo te prometo algo y te doy algo que no es lo que habíamos acordado, entonces sí es injusto. Pero Dios está presentando un concepto en el que lo que te estoy prometiendo, te lo estoy dando. Y lo mejor de todo esto es que esto que yo estoy prometiendo, no solamente para el primero que llegó, es también para el último que llegó, porque yo quiero que no se trata del trabajo, sino se trata de lo que yo tengo para darte.
Que no lo mereces, que igual tu trabajo, que lo que te estoy pagando no es lo que tú mereces, pero por la gracia, porque yo quiero, porque me place, porque te amo, así lo hago.
Así es.
Cambia toda la visión de la parábola.
Así es.
Bueno, y de la realidad.
Cambia toda la visión. Y me llama mucho la atención que a nivel práctico, Jesús se enfrentó con situaciones como estas, en donde parecía injusto. Pero no se trataba de injusticia, se trataba de gracia. Y uno de los ejemplos que me llama mucho la atención cuando dice aquí que el jornalero paga, es que comienzan a haber quejas, ¿cierto? De aquellos que habían estado trabajando por más tiempo y que consideraban que merecían más. Y esto hace una conexión con lo que hemos estado estudiando en semanas anteriores del hijo pródigo.
Pensando en esa palabra.
Exactamente, y me hace pensar específicamente en el hermano del hijo pródigo, del hijo pródigo que está ahí. Que ha estado ahí en la casa del padre, trabajando, podemos decir, y dice, pero espérame, pero es que me le estás dando lo mismo a mi hermano que hizo todo lo que quiso, y acaba de llegar, y se olvidó de que lo más importante era ser partícipe de vivir con el padre. Lo más importante no se trata de lo que ellos podían hacer, sino de lo que el jornalero estaba dándoles, como un acto de misericordia y un acto de gracia.
¿Cómo somos los humanos, que nos estamos comparando otra vez en vez de alegrarnos porque
totalmente
llegan más?
Sí.
Ay, no, yo quiero más que el otro.
Así es.
Es que es súper, yo no lo había visto así, Clara, lo que has dicho, pero es como,
¿en qué me afecta que esa persona y que el jornalero, porque es su dinero y él sabe, entiende que es justo, le pague? Pues vale, pues enhorabuena. Y a ver si mañana yo soy de los últimos, pero no, alegrarme, ¿no? Es como, wow, me gusta mucho porque es nuestra, lamentablemente es nuestra realidad. Es como, uy, Emmy, te está yendo muy bien, pero madre mía, no me gusta si te va muy bien.
Claro. Prefiero yo, que me vaya mejor a mí.
Exacto.
Ah, que Dios nos ayude. Y veis cómo esto se traslada a lo práctico, ¿no?
Sí.
Si no, no tiene sentido. Muy bueno, muy buena. Cristo, Jesús, el jornalero, pero que vamos ahora a verlo desde esa visión cristocéntrica. ¿Cuál es el llamado de Cristo para todos nosotros, Naomi? ¿Y cómo cambia la eternidad, la perspectiva que tenemos del reino, de la vida, de todo?
Sí, el llamado de Cristo para todos nosotros realmente es trabajar en la obra de Dios con confianza y enfoque en Jesús. Y además es que nos invita a participar activamente en la misión de predicar el Evangelio, a confiar en el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Y la eternidad cambia nuestra perspectiva de la vida porque nos impulsa realmente como a vivir con propósito y a mantener nuestros ojos fijos en Jesús sin compararnos con otros. Y esto significa que con cada acción, cada decisión, cada paso en nuestra carrera espiritual tiene un peso y un significado que va más allá de lo que podemos ver en el presente. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pedro, que cuando comenzó a hundirse, cuando apartó su mirada de Jesús, ilustra cómo es crucial mantener nuestra fe y enfoque en Cristo para no perder el rumbo. Y de la misma manera, Pablo al final de su vida podía mirar atrás con satisfacción porque había corrido su carrera con fidelidad, ¿no? Con sus ojos fijos en Jesús, sabiendo que le esperaba una corona eterna. Y al igual que los trabajadores del viñedo, que comenzaron temprano y se frustraron porque compararon su pago con los que trabajaron menos. Y bueno, esta comparación justamente le hizo perder de vista esa generosidad del dueño que simboliza el dueño, Dios, justamente. Entonces debemos confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos para cumplir con nuestro llamado, ¿no? Y que nuestra recompensa, aunque no siempre es visible o inmediata, ¿vale? Está asegurada en Cristo.
Espera, Naomi, perdón.
No te preocupes.
Es que me encantó la frase de... Me encantó y tengo que volver a recordarla y que se nos quede claro. A ver si Dios nos dará lo que necesitamos para cumplir con el llamado que nos ha hecho en el trabajo del reino, ¿no? Dios nos dará lo que necesitamos para cumplir con la misión que Él nos ha dado. Madre mía, poderoso, me ha encantado. Que no se nos olvide. Él nos dará lo suficiente que necesitamos para cumplir.
Claro, justo.
Aquí, ¿eh?
Justo. Sí, lo que estábamos comentando, que la recompensa final simboliza la corona merecida, ¿no? Que no va a ser solo para aquellos que han trabajado arduamente, ¿no? Sino para todos los que esperan el amor de la venida de Cristo. Y bueno, qué valiosa lección para aplicar, ¿no? Es decir, saber que Dios no va a mostrar ese favoritismo, ¿no? Para otorgar mayor gracia a quienes han servido su obra, por ejemplo, desde la infancia, por ejemplo, que justo tú nos comentabas cómo habías en los primeros capítulos, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Y claro, me parecía en plan, pues claro, no se lo merece porque ya llegó más tarde. ¿Os imagináis cómo si ese tío, nosotros antes? Claro, entonces, la persona recién convertida va a recibir también la misma recompensa que el predicador más reconocido o cualquier persona que lleve desde pequeñito en Dios, ¿no?
Uh-huh.
Y es decir, el haber llegado primero antes que otros no nos hace mejores o más dignos, ¿no? Por lo tanto, la eternidad nos va a motivar a vivir una vida de servicio y fidelidad teniendo en cuenta que nuestras acciones tienen un impacto eterno. Uh-huh. Es decir, hemos perdido la perspectiva adecuada. En lugar de vivir como extranjeros y residentes temporales, como dice Primera de Pedro 2:11, vivimos como si este mundo fuera nuestro destino final, cuando no lo es, ¿no? El enemigo siempre va a buscar desviarnos de vivir en todo momento una vida centrada en la eternidad y nos susurra, de alguna forma, como que nos merecemos ser felices hoy sin importar lo que nos cueste mañana, ¿no? Nos hace creer, o nos intenta hacer creer, que esta vida, la que tenemos ahora, es lo mejor que hay.
Uh-huh, uh-huh. Qué bonito, me ha encantado. Y Y estaba pensando cuando tú estabas comentando, Naomi, no sé si conocéis The Chosen, Los Elegidos.
Sí, sí.
Si no la conocéis, amigos, echadle un vistazo, es preciosa. Y en la temporada 4, que ha salido hace poquito, es una locura, es una pasada, miradla, están los discípulos ya con el tema de quién será el primero.
Uh-huh.
Y claro, y ves tú, sin hacer spoiler, es que la Biblia lo dice, ¿eh? Obviamente.
Es mayor spoiler.
No, pero es que yo digo, es que ese soy yo, es como, trabajo más, hago más, estoy con aquí, estoy allá, llegué primero, me toca una mejor corona, por lo menos con más estrellas, con un colorcito más fino, más dorada, ¿no?
Claro.
Y es como, es que no tiene nada que ver, es claro. Que, Señor, ayúdanos, no tiene nada que ver con esto.
Sí. Es un egoísmo puro y duro, en realidad. Mm. Es como que no nos fijamos ni siquiera en hacer algo bueno de ese egoísmo. Porque si fuese egoísmo y tú dijeras, vale, pues voy a trabajar más para poder conseguir verdaderamente lo que yo quiero, no es así. Simplemente es como que con lo que tengo nos fijamos y comparamos, ¿no? Pero no nos hace ser mejores, nos hace quedarnos igual.
Claro. La justicia de Dios. Porque aquí no es que quién será el primero, quién será el más grande. Señor, queremos estar abrazados contigo. Pero si podemos todos a la vez, mucho mejor.
Mm-hmm. Claro.
Wow, Señor, ven pronto. Y esta parábola de verdad que me está, esta visión me está sirviendo para yo entender que la gracia de Dios es tan grande, es tan inmensa y llega incluso para, o sea, es suficiente para el último, para el de la cola, el que a veces, ¿no? Cuando la ONG, ADRA o cualquiera está repartiendo alimentos y es como, uy, quiero estar primero para pillar más, ¿no?
Claro.
Es que aquí no importa si eres el último en llegar. Abraza a Jesús tan fuerte que no lo sueltes porque tendrás la misma recompensa.
Eso es.
Así es.
Qué precioso. Me gustaría compartir una idea. Y esta la quiero compartir con nosotros, pero también la quiero compartir con los chavales que nos están acompañando, que nos están mirando y con los líderes de Escuela Sabática que también están siguiendo Inverso. Y es que si no estamos trabajando en la obra de Dios, nunca es tarde para llegar a trabajar a la obra de Dios. Ah, es que otros están y saben más que yo. No importa. Venga, involúcrate. Busca tu lugar, busca tu punto, busca tu forma de servir en la viña. Porque el Señor nos está buscando. Colócate ahí donde están los demás y levanta la mano lo suficientemente o grita, que yo. Pero el Señor nos está buscando y Él quiere que todos estemos involucrados. Y aquí no es cuánto tiempo, aquí no es a qué hora llegué, aquí es la entrega, aquí es la sinceridad, uh-huh, aquí es el servicio. Y sobre todo, la gracia de Dios, que lo habéis mencionado de forma perfecta, maravillosa. La gracia de Dios. Descansemos en esa gracia. Y no nos, aquí no es si Moisés es más grande, aquí es el Señor, es el más, el que tiene la gracia más grande. Y es suficiente para cada uno de nosotros.
Amén.
Una parábola random ahí en la Biblia, pero mira todo lo que podemos sacar.
Todo lo podemos, justo.
El Señor es sabio por dejarnos su palabra.
Amén.
¿Tenéis los tweets preparados ahí?
Sí,
están ya encendidos con el fuego. Empezamos esta semana por este lado.
Venga, vale,
venga,
empiezo yo. Pues siguiendo un poco lo que he puesto yo en el Interioriza, he puesto, con las gafas de la fe podrás ver que el vituperio en realidad es un galardón.
Pues me gusta.
Para enfocar un poco y ver que a lo lejos lo que parece que está mal, en realidad es que está bien.
Y el detalle de la visión, ¿no? Uh-huh.
Muy bueno. Eso es.
Y el estilo también. Sí, me gusta. Bueno, yo he puesto, la gracia de nuestro Dios no consiste en darnos lo que merecemos, sino en darnos lo que necesitamos.
Amén. Vamos. Amén. Uh-huh. De hecho, Señor, no me des lo que merezco, por favor.
Exacto. Por ahí va. Qué bueno que te llegó. Por ahí va. Ese era el punto.
No, gracias a Dios. Gracias a Dios por su gracia y su misericordia. ¿Comparto el mío?
Adelante, por favor.
Y es muy literal con la parábola. En el reino de Dios, tu hora de llegada no determina tu recompensa. Lo que importa es la gracia de Dios.
Eso es.
Bueno, pues yo quiero decir que hace años tengo una libretita que apunto ahí frases que me gustan, ¿no? Y bueno, estudiando esta parábola me recordó una frase y la voy a poner, pero y le he añadido luego una parte mía.
Uh-huh.
Y la frase es: emocionarse por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. por lo que decíamos de no compararse, sí, y alegrarse, ¿no? Por, uh-huh, los demás, las bendiciones de otros. Y en el reino de Dios todos somos valiosos.
Amén. Amén.
Qué bueno, Clara. El mío es el siguiente. Corre la carrera que importa. Fija tu mirada en Jesús y deja huella en el camino.
Amén.
Me gusta.
Bueno, en Jóvenes Emaús, estos años, hemos llevado un lema y es dejando huellas, no, sí, cicatrices. Así que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Dios,
dejando huellas,
no cicatrices.
Me gusta.
Muy bien, quiero preguntaros cómo os habéis sentido en este episodio de Inverso. ¿Qué os ha parecido?
Muy guay, muy divertido y sobre todo, pues eso, ¿no? Hay cosas que son más complicadas de entender porque al final puede parecer de una forma y al final no ser de esa forma, ¿no? Y más nosotros que somos seres que no llegamos a comprender en sí la palabra de Dios, y Dios pues esto lo tenía previsto. Y saber que con un poco de estudio y sobre todo con mucha dedicación y mucha fe se puede llegar a entender, ¿no?, lo que Dios te quiere decir.
Amén.
Yo lo considero... Perdón. Yo lo considero desafiante porque la naturaleza nuestra es siempre mirar lo que la persona de al lado recibió y contrastarlo con lo que yo estoy recibiendo. Y cuando hacemos eso, corremos el peligro de lo que hicieron estos trabajadores, estos obreros, que no se enfocaron en lo que estaban recibiendo, sino en lo que la otra persona estaba recibiendo, que desde el punto de vista de ellos no merecía.
Tenemos que ser más agradecidos, realmente. Ajá.
No, yo iba a decir un poco como Sebas, lo importante de estudiar, de escudriñar, ¿no? Porque con una lectura así más superficial puedes pensar, pues, qué injusto, qué...
Claro.
Pero el estudiarlo y aprender te hace verlo de otra manera, verlo realmente como...
Sí, es como decíamos con el interioriza, que hasta que no te pones a investigar, como que no te das cuenta de cuántas cosas puedes sacar... Y bueno, y no solo, cuando estamos aquí todos, yo saco una idea, luego se va a sacar otra y digo, ¡ah, qué interesante!
Totalmente.
Como que enriquecedor.
Sí.
Claro.
Nos ayudamos unos a otros para llegar a tener una lección bastante, bastante buena, bastante enriquecedora.
Uh-huh. Amén, amén. Queremos animarte de forma sincera y con ímpetu. Esta es una buena semana para que te pongas a trabajar en la viña del Señor. No me importa en qué lugar vas a estar, no me importa qué servicio vas a hacer, pero quiero que hagas algo. Queremos animarte a que te pongas a trabajar en la viña, porque el Señor te llama y es un privilegio hacerlo. Y queremos que seas parte de este equipo de Inverso en el mundo que está también llevando la obra de Dios. Y recuerda, no importa cuánto hagas, sino que este corazón esté lleno del Espíritu Santo para servir. Recuerda, y es que nos vemos la semana que viene en un nuevo Inverso, no te lo pierdas. Que tengas una feliz semana. Recuerda que este Inverso también llega gracias a Juventud Adventista de España, JAE, y a la editorial Safeliz. Safeliz.com, eche un vistazo, porque hay cosas maravillosas para ti allí. Compis, amigos, muchísimas gracias.
Igualmente.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta la próxima.